NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de NNC Radio Fapa. Vamos a comenzar un programa número 21 y vamos a iniciarlo con una compañera de la comunidad educativa a quien nos encontramos en la calle Alcalá, paseando por la calle Alcalá. Bienvenida a nuestro programa, Maite.
Sí, yo me voy.
Gracias.
Maite, estamos en directo y por eso surgen este tipo de cuestiones. Eres una de esas manifestantes que paseaban por la calle Alcalá este jueves 28 de mayo. Incorporándose al estudio nuestro compañero Carlos, hola, que también es de la FAPA General de los Ríos. Está con nosotros, Carlos, Maite Esteban, que es profesora del CEIP Juan Gris.
Sí.
Sí.
Bueno, Maite, que queríamos comentar contigo, pues porque eras una más de las personas que estaban allí, cómo fue la manifestación hasta la Consejería de Educación, un recorrido muy cortito desde la Fuente de las Cibeles, pero bueno,
Muy cortito, muy cortito, porque aunque pensábamos que podíamos ir desde la Cibeles, no era así. Íbamos solamente por la calle Alcalá, entonces unos cuantos decidimos cortar también parte de Cibeles, porque pensábamos que estábamos trabajando también, que estábamos trabajando por nuestra escuela pública y por todo lo que pueda suponer gasto público, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, pues tomamos la calle Alcalá, no solamente la calle Alcalá, sino parte de la Cibeles, con un montón de policía, como casi en la época de Franco, que a mí me tocó vivir, y con un montón de secretas también. Uh-huh. Mientras avanzábamos, porque estuvimos allí haciendo una parada, pues
digamos un paso muy tranquilo, porque además era familiar, ¿no?
Muy tranquilo, totalmente familiar. Yo iba acompañada por cantidad de padres y de niños, no solo de mi clase, que tienen 3 años... sino hermanos más pequeños y algo más mayores, acompañada por sus padres. Uh-huh. Y bueno, fuimos de alguna manera empujada, yo por lo menos fui empujada, para que pasara la calle Alcalá y uh-huh. siguiéramos por allí, pero es que delante de mí estaba más gente que también había tomado las Cibeles.
Pues yo realmente no recuerdo, o sea, cuando bajé no os vi en Cibeles, os vi en la calle Alcalá y vi claro. una presión policial. Eso. Que me sorprendió mucho porque, bueno, creo que incluso pidieron alguna documentación a gente que estaba en la calle Alcalá.
Concretamente me pidieron la documentación, dijeron que iban a sancionar administrativamente y uh-huh. nos pidieron la documentación cuando íbamos de una manera pacífica y totalmente responsables, porque uh-huh. pienso que seguimos siendo demasiado obedientes. Demasiado obedientes porque en cualquier otra manifestación han dado mucho más sitio, hemos estado haciendo manifestaciones en sitios donde no molestábamos y era la primera vez en este año que se hacía en una zona donde sí se podía molestar al tráfico.
Uh-huh. Bueno,
y nos
prácticamente
dijeron que ellos cumplían con su obligación. No,
pues prácticamente el tráfico circulaba uh-huh. con fluidez, sin ningún tipo de traba, porque es que además no estabais interrumpiendo nada.
No, estábamos yendo por Cibeles, por nuestra claro. zona, porque en las convocatorias que yo uh-huh. tenía y en las que se veían por las calles, ponían desde Cibeles hasta Sevilla.
Uh-huh. Debe ser que a lo mejor, este espacio de manifestaciones a algunos no les interesa que
no,
se den demasiado.
Interesa mucho más el fútbol y interesa mucho más cualquier uh-huh. otra cosa que lo que pueda ser una manifestación a favor de la escuela pública.
Bueno, pues entonces, salvando este desgraciado,
digamos, luego siguieron pidiendo documentación a compañeros. Pues, yo, vamos, estuve presente mientras los iban pidiendo a todos los que estaban
en lo que es el circuito, ¿no? Porque uno de los responsables de la organización de la manifestación me comentó que tenía como 2 horas, es decir, que desde las 6:30 hasta las 8:30 se podía discurrir allí, pues manifestarse como estaban haciendo, ¿no? Con bailes, con club, incluso juegos infantiles muy divertidos.
Sí, con canciones.
Pues pues vamos a saltarnos, después de haberlo, digamos, de algún modo denunciado públicamente, vamos a saltar ese feo episodio de lo que fue ese empujoncito policial y vamos a lo que es más importante, a lo que es una comunidad educativa, en este caso la del CEIP Juan Gris, que previamente ha hablado, que ha elaborado una pancarta y que se ha unido familias, niños, niñas, profes y se han ido al centro de Madrid, ¿no? Sí. ¿Es habitual eso en vuestro cole?
En nuestro cole sí es habitual. En una huelga que hubo continuada hace 22 años, también es un cole muy implicado y es un cole donde las familias, donde tenemos mucho apoyo por parte de las familias, donde somos realmente una comunidad escolar. Y donde están apoyados también ellos por nosotros y bueno, y normalmente acuden a todas las manifestaciones que se han venido haciendo estos 2 últimos años e incluso anteriormente.
Oye, Maite, perdóname, soy Carlos, ¿por qué no explicas dónde está el IES este?
Porque bueno, yo prefiero llamar colegio público, me gusta más. Pero bueno, pues el colegio público está en el pueblo de Vallecas, está al final del Congosto. Y es un cole que tiene 500 y pico alumnos. Hemos tenido, bueno, pues como en todos los coles, hemos tenido, fuimos los primeros, los pioneros en Madrid de 3 años, porque vimos que el barrio, en el barrio faltaban lo que eran escuelas infantiles y lo que eran también las llamadas guarderías, que de alguna manera asumieran a la población infantil que en ese barrio había. Ahora mismo, pues, nos encontramos con cantidad de coles que no han sido terminados, que no han sido terminados. Otros que, bueno, que están a la espera y un PAO con muchísimas familias que no tienen dónde meter a sus niños ni en escuelas infantiles, ni en colegios ni en colegios de educación infantil y primaria.
Las nuevas zonas de Madrid que han crecido rápidamente, pero que no tienen las infraestructuras. La semana pasada hablábamos con uno de los presidentes del APA de un colegio de Las Tablas y están precisamente eso, pidiendo, fíjate, algo que tendría que estar ya, un instituto. Pero bueno, pues estoy mirando lo que falta, ¿no? Porque no ha terminado todo con esta manifestación del día 28.
No, es que solamente no ha sido eso, ha habido también encierros.
Efectivamente.
Concretamente nosotros, nuestra zona se encerró en el IES Madrid Sur, donde, bueno, pues de alguna manera estábamos encerrados, pues padres, alumnos, gente de bachiller y de la universidad y, bueno, profesorado también, evidentemente, y donde hicimos unas jornadas, bueno, pues por la escuela pública.
Sí.
La plataforma de Vallecas.
La plataforma de Vallecas por la escuela pública.
En toda la comunidad de Madrid. Y bueno, y es una zona donde que siempre se ha movilizado mucho, que tiene de alguna manera pocas infraestructuras y una problemática, pues que debe de asumir, ¿no? Esta presidenta que tenemos.
Muy bien, pues.
Y que no asume. Y llevamos años y vamos a seguir, evidentemente. Esto no ha concluido. Nos hemos quedado con mucha fuerza para continuar trabajando en lo que queda de este curso y al inicio del curso que viene.
Sí, porque lo que queda,
uniéndonos a otros servicios públicos que también están mal.
La sanidad, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Pues sí, tengo delante pues una convocatoria de los 5 sindicatos, comisiones, UGT, CESIF, CESIF, STEM y CESIT. Y veo que para el martes 2 y para el jueves 4 de junio se prevé también paros parciales en primaria y en secundaria. Primera hora de la mañana en primaria y en secundaria tercera hora de la mañana. La verdad es que es complicado, muy complejo este final de curso, peor que el del año pasado en cuanto a en movilizaciones, pero parece que no por eso la administración se sienta a dialogar.
No, no solamente eso, nos han quitado en nuestro cole como en otros, han quitado profesorado de compensatoria tan necesaria, y luego aparte siguen sin tener en cuenta la educación infantil, porque llegan niños que al tener 5 años ya tienen un desfase curricular de 2 años y sin embargo para ellos nunca llega la educación compensatoria. Uh-huh. Nunca compensan a todo el mundo, porque somos poco importantes, es evidente, y por eso no quieren hacer, es una cosa que tendrían que hacer hace muchos, muchos años, que fuera obligatoria la educación infantil, uh-huh, de alguna manera, ¿no?
Yo diría que no se trata tanto, quizá, de mala fe o de desprecio, sino de pura ignorancia. Es decir, es que no entiendo.
Sí, pero la ignorancia es la madre de la desfachatez.
Ya. Pero yo diría que parte de las personas que hay en la Consejería de Educación, lamentablemente, ¿no? Porque a mí me gustaría poder decir lo contrario, no tienen ni la menor idea de educación. Es lamentable, pero es así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aparte de que efectivamente sean prepotentes, y hasta si me apuras un poco chulos a veces, pero es que lo ignoran todo. Es decir, no saben cómo hay que abordar la educación, no saben que es barato educar a la población, cada cual a su nivel, porque acaba siendo mucho más rentable socialmente. No lo saben,
no, porque no con espíritu mercantil. Pienso que lo saben y les da lo mismo.
Bueno, a veces,
y no les importa.
Pero los hay que es que no lo saben simplemente, que lo ignoran todo sobre educación. Bueno, podríamos dar unos cuantos nombres en la consejería, sí. Y nos quedaríamos cortos, ¿no?
Ya. Son esa comisión de expertos, que no son expertos en... bueno, lo serán en otras cosas. Igual en una fábrica de chorizo serían cantidad de expertos, pero que no son expertos.
No sé a qué te refieres, pero bueno.
Educación, posiblemente.
Bueno, pues vamos a pasar a informar sobre algunas noticias de lo que es más reciente de educación.
¿Le podríamos preguntar qué piensa del programa de informatización, de dar ordenadores a todos los chicos de cuarto, y que plantea el gobierno de cuarto de primaria, y por otro lado, uh-huh, el plan que repite por segunda vez, porque en 2007 era idéntico, pero se les olvidó, y ahora vuelve a plantearlo la consejería, de que van a aportar internet para todos los institutos?
Parece que eso ya lo dijimos hace 2 años. Es una historia política, simplemente. ¿Mm? Nosotros en el cole hace ya muchos años que tenemos 2 ordenadores por aula.
Sí.
Todo eso fue a fuerza de hacer cursos y demás.
¿Y se usan?
Sí, se utilizan.
Ah, eso es
sí,
bueno.
Se utilizan. Yo soy de lo menos experto que hay en el cole, tengo una clase de 3 años, pero sí se utilizan. Se utilizan, y no solamente eso, vemos que es algo, bueno, pues para lo que tenemos que estar preparados, pero no para lo único. Uh-huh. Pero no para lo único, porque ellos sí se están olvidando de otras cosas tan importantes como estas. Pero bueno, ahora es una cosa que esta señora puso de moda y que, bueno, y que uh-huh, va a llegar con ello de cualquier manera.
El bilingüismo,
con poco esfuerzo, como lo del bilingüismo, y con poco dinero.
Muy bien. Bueno, pues Maite, vamos a tener que pasar a la siguiente sección, porque tenemos prevista una conexión con Alcorcón, con el Sindicato de Estudiantes, y teníamos también con la Asociación de Vecinos Valle Inclán, otra comunicación, y el tiempo en la radio es velocísimo.
Vale.
Así que te agradecemos muchísimo que nos haya servido como pie de inicio del programa, sobre todo también porque es un testimonio de primera fila.
¿Sí?
De primera fila, aunque nos vimos al final de la mani.
Bueno, pues espero haber servido de algo.
Gracias.
Venga, un beso. Hasta
luego. Pues un abrazo. Claro. Hasta luego. Bueno, pues como te decía Carlos, como le decía a todo el mundo,
sí, claro,
tenemos una agenda un poquito
apretada.
Entonces, mientras la recalculamos, en tanto la recalculamos, os voy a invitar a ensuciaros.
Wow.
Sí. Nuestra compañera Susana nos tiene que dar algunas indicaciones sobre precisamente la importancia de ensuciarse.
Y yo con estos pelos.
Formación de padres.
Oye, Susana, esto de que él vaya al parque el niño y enseguida esté rebozado y sucio y haya que volver a casa a cambiarle de ropa, ¿esto es normal?
pues es normal y además es muy sano. Normalmente a los padres y las madres nos pone muy nerviosos ver que los niños se ensucian, porque decimos va a llegar lleno de tierra, se va a ensuciar la cara, estamos pensando que va a llenarse de cosas malignas por todo el cuerpo, pero es una cosa, además, bajo mi punto de vista, muy positivo. Los niños tienen que manipular, tienen que ensuciarse en el transcurso de sus juegos, de sus acciones. Si impedimos que se manchen, estamos impidiéndoles de alguna manera que sean ellos mismos, que desarrollen su motricidad, su curiosidad. O sea, es importante que los niños desde bebés manipulen diferentes elementos, desde, pues, en principio, que toquen la comida, que vean cuál es la textura, que se la metan en la boca, lo que hacen todos los bebés, ¿no? Y que se restrieguen por todas partes, que muchas veces, pues, con horror, porque luego están pegajosos, no hay por dónde cogerles, pero es una cosa que necesitan. Pues darles también diferentes elementos para que ellos puedan manipular tierra, barro, pintura, no sé, harina, cualquier cosa que ellos puedan tener sensaciones táctiles y sensaciones van a ayudarles a aprender a distinguir diferentes texturas, a seleccionar un poco todo lo que se llama la motricidad fina, que luego les va a ayudar al desarrollo de la utilización de la mano para para desarrollar su creatividad y su propia precisión, a la hora de hacer cosas.
O sea que ensuciarse es educativo.
Sí, yo creo que sí, y además es desinhibidor. Es decir, que también hay una parte importante, y es que ellos se sienten que no tengan esas restricciones luego sociales, ¿no? Es decir, que uno se puede, los niños cuando están sucios normalmente, bueno, no sucios permanentemente, que luego se bañen, ¿no? Pero cuando manipulan, se meten con cualquier material, se les ve felices generalmente, porque son además experiencias nuevas. Luego hay niños que son un poco más maniáticos, a lo mejor, que no les gustan todas las texturas, bueno, pues no les vamos a obligar, evidentemente, pero bueno, eso es como una forma de aprender que hay cosas mágicas que se pueden mezclar, que se puede modificar con sus manos, ¿no? Las texturas, el barro, la plastilina, que normalmente los niños disfrutan enormemente con todo esto.
Y lo contrario, me refiero a que, por ejemplo, si no quiere llenarse de tierra, si le produce, por ejemplo, llegar a la playa y darle cosa a tocar la arena, ¿eso sería negativo?
Bueno, pues yo creo que es negativo en función, bueno, hay muchas veces que uno tiene una reacción de autodefensa, porque hay chavales que a lo mejor no tocan la arena porque a lo mejor les produce irritación o molestia, ¿no? Pero hay veces que también es porque de alguna manera se les ha inculcado a los niños la necesidad de estar limpio o de limpiarse cada vez que se manchen. Yo creo que eso es intentar, si no hay ningún problema de alergias o de tal, pues intentar que disfruten en cada momento, sobre todo en la playa, porque luego se puede uno quitar la arena o la sal incluso con las duchas, ¿no? Es decir, que ellos vean la posibilidad de pringarse y luego limpiarse, evidentemente, como una forma de poder divertirse, de reírse, de hacer algo que les ayude a conocerse y a identificar su cuerpo respecto al resto de las cosas, ¿no? Distinguir los elementos sólidos de líquidos les va a ayudar, sobre todo en las primeras etapas de la vida, ¿no? Y permitirles, desde luego, sobre todo, ya más que incitarles, que yo creo que está bien, incitarles a disfrutar del barro y de la arena, es importante permitirles que ellos jueguen libremente, ¿no? Y que pierdan el miedo a tocar determinadas sustancias que a lo mejor son nuevas para ellos.
Muy bien, pues entonces nos vamos al parque a ensuciarnos. Muchas gracias, Susana.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Sin duda es un placer enorme jugar con el barro, con la arena, ensuciarse en el parque. No sé si eso te ha pasado a ti, José Antonio.
Claro que sí, todos hemos sido niños y a todos nos ha gustado, incluso ahora de mayores nos encantaría tener, quitarnos, liberarnos y poder hacerlo, es verdad.
Bueno, pues está con nosotros José Antonio Tinaquero, también está Carlos Martínez.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Y entonces, bueno, José Antonio Tinaquero, para algunos, es el presidente de la FAPA de Alcorcón y para otros es el tesorero de la FAPA Giner de los Ríos.
Si me permites, para la mayoría, un buen amigo.
Gracias. Gracias a vosotros.
Pues digo para unos y para otros.
Y un colega excelente.
Porque son muchas dedicaciones, ¿no?
Bueno, tratamos de cubrir todo el espacio que tenemos y, bueno, teniendo compañeros luego en junta directiva y teniendo esto, todo el apoyo que tenemos desde la oficina, el personal de oficina y siempre se nos facilitan las cosas, pues se hace compatible llevar ambos temas.
Bueno, pues José Antonio, hemos contactado contigo por el asunto de los libros de texto. Ha sido noticia esta semana que en Alcorcón el alcalde anunciaba que para el próximo curso escolar estos iban a ser gratuitos. ¿Es así, tal cual?
Sí, así es.
¿Cómo se ha llegado a esto?
Este hombre tiene que ser del PP, si no, no me lo explico. A ver.
Carlos, vamos a ver, esto es un proyecto que se inicia en el curso 2005-06. Sí. Se inicia con tercer y cuarto de educación primaria. Uh-huh. La gratuidad de libros de texto es un programa que, bueno, pues que tanto los dos partidos que están gobernando en Alcorcón, PSOE e Izquierda Unida, lo llevan en sus programas. Esto es la gratuidad de los libros de texto en toda la etapa obligatoria.
Sí, pese a la broma, es un asunto muy serio, sí. Y está muy bien llevado.
¿Estos son para todos los centros de Alcorcón o solo para algún determinado tipo de centro?
Bien, inicialmente el proyecto se presenta a todos los centros, pero al final solo queda para los centros públicos, uh-huh. Parte porque los propios centros privados concertados que hay en la localidad se salen del proyecto mayoritariamente, porque el proyecto consiste, si me permites, perdona Juan,
sí, sí.
Consiste en, no es solo la gratuidad como tal, es gratuidad en régimen de préstamo, con lo cual el trabajo no es solo dar libros gratis, sino que viene determinado el préstamo durante 4 años que tiene que durar cada libro, durante 4 cursos, con lo cual está implicado las direcciones de los centros, el profesorado y los padres y madres de las APAs, porque también tienen que aportar su granito de arena echando una mano a la hora de recoger todos los libros y de preparar los lotes para el curso siguiente.
Muy bien. Y supongo que además, de algún modo, implicado en lo que es el tejido de, bueno, las librerías o los modos de distribución locales de Alcorcón, ¿no?
Sí, exactamente. Esto, una de las condiciones también era que la adquisición se realizaría en los pequeños comercios, las pequeñas librerías de Alcorcón.
Para apoyar al pequeño comercio, ya de paso. Muy bien.
Exactamente, las grandes superficies quedaban excluidas y han quedado fuera.
¿Es una experiencia única esta de Alcorcón o en la Comunidad de Madrid, que sabemos que no ha puesto ninguna iniciativa en marcha destinada a esta gratuidad del libro de texto, hay ya alguna otra funcionando?
Pues la semana pasada fue algo agradable estando en Aranjuez, allí con las APAs también. Agradable porque este curso ya han trabajado con la gratuidad del libro de texto y además en igual régimen que esto, que en Alcorcón han iniciado con 2 cursos de primaria y pues una agradable sorpresa de que ya hayan también empezado y que, bueno, pues que no quede solo Alcorcón como algo anecdótico, sí, sí. Sino que se está expandiendo la idea de cómo desarrollar esto, que el importe no es tanto cuando verdaderamente estás invirtiendo en educación.
¿Sale más barato que el sistema que trata de emplear de becas, regalo de la Consejería de Educación de Madrid? Con la ventaja de que llega a todo el mundo. No sé si lo sabe José Antonio, pero curiosamente en Estados Unidos, donde el 93% de la primaria y la secundaria es pública, contra el uso del CRESE, los libros...
Billy Gates.
Sí, los libros son gratuitos y si lo destrozas, porque es un gamberro, hay que pagar más que su valor. hay que ver más que su valor, una cosa curiosa, cuando lo destrozas, no cuando lo usas normalmente y el libro se va estropeando, que eso es normal, ¿no?
Tengo que decir que además son libros de tapas duras, editados con idea de que resistan.
Claro.
No que tengan pues un tiempo de vida tan corto. Aunque bueno, no sé qué va a pasar dentro de poco ya con los ordenadores en quinto de primaria y, sí, y con la informatización, no sé qué va a pasar con los libros de texto.
Hombre, supongo que estaríamos en las mismas condiciones. Lo único que en vez de utilizar papel es de suponer que el software habrá que descargarlo y habrá que cargarlo en los uh-huh. y con lo cual es una de las cosas que se supone que las propias editoriales y las propias casas de las grandes editoriales, que son las que verdaderamente trabajan, uh-huh. están puestas al día en este sentido, para que posiblemente pues o bien a través de internet o a través de los propios centros haya una carga de software en los propios ordenadores, con lo cual, que es algo que se está haciendo en países como en continentes como Asia, uh-huh. UNICEF lo está haciendo, que es pequeños ordenadores con que se le hace la carga del software y se carga el curso quinto, se ha cargado el curso quinto de primaria, el curso siguiente cargarías el sexto, sí. y demás, uh-huh. con lo cual sería más fácil, por lo menos entraríamos en una dinámica de protección del medio ambiente, que creo que es importantísima.
Bueno, pues José Antonio, vamos a pasar ya a siguientes contenidos de educación. Alcorcón suele generar muchas noticias y mantenernos informados. Si hay alguna novedad, pues ya sabes el teléfono de la radio y el correo, radio@fapaginerdelosrios.org, ¿vale?
De acuerdo, Juan. Muchas gracias, porque siempre tenéis la diferencia de que en el momento que o bien vosotros o bien nosotros siempre nos tenéis ahí en antena, y es de agradecer el trabajo que estáis desarrollando tanto Carlos como tú.
Y la respuesta vuestra. Muchas gracias, José Antonio. Un abrazo.
Adiós, José Antonio. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues vamos a seguir con esta dinámica de contenidos. Hemos pasado de Alcorcón a una cuestión que también tiene que ver con el sur, con Leganés. ¿Tienes ahí una referencia en tanto hacemos una conexión, te parece, sí, Carlos, sobre lo que ha sido una noticia de hoy en uno, sí, de los centros de Leganés? Sí. Nos hemos puesto en contacto con el Instituto de Microbiología Carlos III, que nos ha remitido al Ministerio de Sanidad y Política Social, donde hemos dejado un mensaje pidiendo la entrevista con algún responsable de sanidad que nos comente la situación que tiene que seguirse en casos como el que ahora Carlos nos va a comentar.
Bueno, pues lo que ha ocurrido es que en el instituto, si no me equivoco, es un instituto, Isaac Albéniz, de Leganés, pues han ocurrido algunos casos de gripe de tipo A. Y bueno, la Consejería de Educación ha indicado que se iban a suspender las clases. Creo que no está claro, al menos eso tengo entendido por parte del Ministerio de Sanidad, no se recomienda, tengo entendido, por las noticias que tenemos aquí, que de momento se suspendan, porque si bien ha habido alguna gente que ha dicho que había 25 casos confirmados, parece que realmente el número de chicos que en este momento, o chicas, que están confirmados son solamente 2. Ya sabemos que en este asunto, pues, es en cierto modo lógico, pues se puede uno poner nervioso y quizá cabe la posibilidad de que se exageren las cifras alguna vez. Y, en fin, el asunto parece importante, parece que es bueno hacer una sana prevención, pero sin exagerar las cosas, que hay que tomar medidas, pero no hay que alarmarse, no hay que crear alarmas exageradas, sino tomar las medidas convenientes en cada caso, ¿no? Y, pues, efectivamente, si hay algunos chicos que realmente tengan gripe, pues puede ser conveniente pues el tratamiento que digan, lógicamente, los médicos y los especialistas en epidemiología de este tipo de situaciones, ¿no? Que especialmente pues el Instituto Carlos III de Sanidad pues tiene expertos en estos asuntos, ¿no? Recordemos pues lo que pasó con el asunto del cuartel y tal, que también se exageró de mala manera, pues además quizá porque como estamos en campaña electoral, pues hay siempre algún grupo que considera que es bueno pues exagerar la nota y demás, ¿no? Bien, parece que el asunto importante es tomar las medidas adecuadas, que nosotros no sabemos cuáles deben de ser, lo sabrán los expertos de sanidad, no necesariamente los consejeros, sino los expertos en sanidad y en epidemiología. A esos es a los que la Consejería de Sanidad debería hacer caso, no a sus criterios o a sus ganas de incordiar que a veces hay, y entonces tomando las medidas convenientes, pues en fin, hay que confiar en que el asunto sea contenido lo más rápidamente posible. Mientras conseguimos el siguiente contacto, Juan está en ello y seguramente va a ocurrir de un momento a otro, pues vamos a ir comentando un caso pues un poquito sangrante una vez más, que es en Orcasitas. Juan, ¿tienes el contacto?
No, pues adelante, hemos estado llamando a Leganés precisamente, ¿sí? y no nos han cogido, por eso hemos dado un salto al siguiente punto informativo que tenemos hoy. Y estamos en contacto ya con María Gainzarain de la Asociación. Gainzarain, tengo escrito.
Ella sabrá.
María, ¿qué es?
Sí.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy bien, dicho
vaya, vaya presentación la mía, más torpe. Gainzarain tengo.
Perfecto, perfecto.
Gainzarain. Sí, hola, sí. María, soy Carlos Martínez. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, eres presidenta de la asociación vecinal Valle Inclán y además, pues, madre de pues alguna criatura que está en un centro público de pues, ¿Pintor Rosales?
Sí, la zona de la Prospe.
Bien.
El Pintor Rosales.
Sin embargo, te llamamos pues más por tu relación con otros centros, no solo con el que al que acudes con tu hijo, sino con lo que es la situación general de los centros, ¿no? La situación general en una reflexión o una información sobre el mantenimiento, restauración o demolición, derribo y nueva construcción. ¿Podrías comentarnos, porque creo que además posiblemente hoy tengas noticias frescas sobre la situación de alguno de estos centros?
Bueno, pues desgraciadamente no tengo noticias frescas.
Vaya.
Pero ojalá, porque el tema de la información, bueno, es tremendo. No sabemos nada, no dicen nada. Bueno, yo quisiera hablar de la situación del Colegio Pintor Rosales, porque llevamos por lo menos 5 años diciendo que van a hacer obras, que no van a hacer obras, que sí van a hacer obras. El colegio cada vez está más ruinoso, porque como iban a hacer obras, pues tampoco se hacían arreglos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros honestamente pensábamos que nunca iban a hacer esas obras, pero ya este febrero del 2009 nos dicen que bueno que se están haciendo unos proyectos, que se va a hacer una remodelación y bueno, que hay 2 pabellones, los niños los van a llevar a un pabellón y el otro pues lo van a arreglar, ¿no? Y bueno, esa idea es la que teníamos los padres del Pintor Rosales. Pues teníamos nuestras dudas, porque bueno, los niños cerca de una obra, el polvo y tal. Pero bueno, ahí estábamos, ¿no? Y de repente, pues pasa el periodo de inscripción. Yo personalmente inscribo a mi niña de 3 años en el colegio y a la semana siguiente resulta que no iba a haber una remodelación, que lo que iban a hacer es derribar el colegio. Uh-huh. Ante esto, pues nada, todos los padres pues pidiendo información, cómo que lo iban a tirar, qué iban a hacer con los niños, el señor Bonifacio Alcañiz comentó al consejo escolar,
director del área territorial de Madrid capital,
sí, que iba a meter a todos los niños en autobuses y los iba a mandar o a Hortaleza o a San Blas, bueno, y nosotros asombrados, todo esto en 2 días. Uh-huh. El señor Alcañiz lleva años diciendo que va a hacer estas obras, que va a hacer las otras, nunca se ha cumplido nada, los presupuestos han ido hacia la M30, la M40, pero nunca han llegado al colegio. Nosotros, hombre, en este momento creemos que sí puede ser la de verdad, parece ser que quieren entrar dentro del plan E, por lo tanto las obras tendrían que empezarse este año. El colegio no ha dado ningún tipo de explicación, dicen que no se creen nada, que siempre están diciendo lo mismo, y por lo tanto el director no se presenta ante los padres para explicar.
También está en una situación transitoria, me parece, ¿no?
Y... sí, porque está de comisión de servicios, posiblemente el día 30 de junio termine, y el jefe de estudio se jubila, uh-huh. O sea que lo tenemos todo completo, ¿no? Entonces, nuestro malestar es porque, algunos padres pensamos que se podría haber mirado otras alternativas, no llevar a los niños a asamblea, sobre todo los niños más pequeñitos.
Hay que decir, para los que no conozcan bien Madrid, que desde Prosperidad a San Blas hay unos cuantos kilómetros y sí. Encima de una zona de un tráfico endiablado, literalmente. Sobre todo a esas horas de la mañana y otro tanto para llegar hasta Hortaleza. El tráfico es la monda a esas horas de la mañana.
Uh-huh. Y bueno, y lo peor de todo, esto es que preguntas y nadie sabe nada. Antes había 3 proyectos de remodelación, ahora de repente no hay proyecto de nada. Dicen que bueno, que va a ser un año, pero si no hay proyecto, no. En fin, no sabemos si esto se va en vez de ser un año, pues igual 3 años, porque además estamos viendo el caso del Santa Marca.
Efectivamente, comenzó hace justo un año con una reunión, precisamente una semana después de terminar el proceso de solicitud de plaza, ¿no? De reserva de plaza. Justo una semana después llegó el anuncio de que iban a derribarlo, quiero decir. Y hoy he intentado localizar a alguien del Santa Marca para que me cuenten las obras y bueno, solo he conseguido hablar con una alumna. Que me ha dicho que falta mucho que para que empiecen las obras, o sea, que para que empiece a haber algo, pues falta que lleven hasta maquinaria, ¿no? Claro. Que la última vez que ha pasado por allí, que está muy verde, y que para el próximo curso lo ve muy difícil o imposible.
Claro, entonces, pues no sabemos nada, los padres no sabemos nada, el director dice que igual... que no se cree nada, bueno, pero no hay ningún tipo de información, nos parece un engaño y encima una impotencia porque no sabemos lo que va a pasar.
Nos preocupa la situación de las obras porque se utiliza siempre el espacio del verano para, con toda lógica, decir, bueno, pues durante este periodo se va a remodelar tal o cual infraestructura o se va a poner en marcha pues un proyecto más ambicioso como es el que proponen en el Pintor Rosales. Pero después los meses pasan muy rápidos, te encuentras con que una señora inaugura una obra con fotografías pues derribada pues hacia el verano, pero las fotografías yo creo que de diciembre y todavía pues con una marcha mínima de construcción, ¿no? Lo digo porque no sé si existe o debiera existir un protocolo de información sobre los proyectos públicos de obras para los afectados, es decir, para las APAS y para las asociaciones de vecinos. A las asociaciones de vecinos también tendría que llegarles información sobre esos servicios públicos para los que están también trabajando.
Sí, sí, no, me sería estupendo, ¿no? Porque, no sé yo, es que tenernos así es una cosa alucinante, ¿no? Porque si los padres no saben nada, pero es que ni el director ni la comunidad educativa no sabe nada, esto es escandaloso.
Tú matriculas a tu hija de 3 años para que vaya a un colegio que esté a menos de 500 metros de tu casa, llevándolo tú o tu marido y otro compañero, y te encuentras con que se lo van a llevar en un autobús a varios kilómetros, en un traqueteo constante, a horas en que el niño se tiene que despertar media hora antes, por lo menos, para poder ir, etcétera, ¿no? Con riesgo, siempre, un poco más de riesgo de accidente que estando al lado y yendo andando, claro. En fin, es un poquito fuerte, sí.
Bueno, pues, María, ¿hay alguna situación similar en otros colegios de la zona?
Pues, en fin, yo lo que te he comentado del Santa Marca, que yo tenga noticia, pues no.
Hombre, Luis Bello pasó por unas circunstancias parecidas hace unos años, pero al final se consiguió que lo arreglaran a base de una directora muy competente, una APA muy luchadora también, unos profesores que en general apoyaban muy bien a la dirección y consiguieron unas obras hechas poco a poco y de forma bastante razonable, ¿no?
Bueno, pues a ver si se aclara la situación del pintor Rosales, sobre todo pues de cara a este próximo curso, que no nos encontremos con traslados fuera de los límites razonables de tiempo para niños tan pequeños, y además con garantías, concreciones de fechas, plazos y cómo, y de qué maneras.
Sí, sí.
Muy bien.
Ánimo, María, bueno, y a vuestro
apa. Muchas gracias.
Pues muchas gracias,
a ver,
María.
Si tienes éxito en vuestra lucha. Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós, un beso. Adiós, un abrazo. Bueno, pues sí, otro caso, como el del Santa Marca que comentamos el año pasado, y además en la misma zona.
Sí, sí.
Deben, no sé, debe ser una cuestión de que les ha tocado. Pero bueno, vamos a pasar a...
Por cierto, Juan, ¿no está muy lejos de aquel colegio privado concertado en que hubo derrumbes y cosas de esas? Pero bueno, como era privado, aquello se tapó rápidamente... Porque, en fin, no había que enfadarse con...
Además hubo presupuestos inmediatos para trasladarlos a otra zona a la que iban a ir otros alumnos de un colegio público, pero que se quedaron sin
¿Qué importaba
sin
el público, bueno, habiendo un privado por ahí para...?
Pues son muchas las tareas que hay, sobre todo las que les toca a las APAs, y más en este final de curso. Vamos a ver qué nos dice al respecto nuestra compañera Paloma. Pregunta a la APA.
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAS. Pregunta a la FAPA.
Paloma, ahora que estamos acercándonos al final de curso, ¿qué tareas nos quedan en los consejos escolares a las familias?
Bueno, pues los consejos escolares están ahora ya terminando, haciendo toda la baremación de las solicitudes de escolarización y que, como sabemos, corresponden en primera instancia a los consejos escolares. Están resolviendo ese tema, lo que no puedan resolver o tal, luego va a pasar a las comisiones de escolarización. Entonces están con esta tarea hasta que saquen las listas provisionales y luego las definitivas, y ya se da todo el proceso de matriculación. Eso es una parte, ya hay una comisión que valora todas las solicitudes que se plantean, que le llega al consejo escolar, etcétera. Y luego ya, porque ya tenemos que estar mirando de cara al verano, ¿no? Porque estamos acabando prácticamente el curso. El consejo escolar va a tener que reunirse al final de este trimestre para valorar el curso, valorar el grado de cumplimiento de la programación general anual, es decir, todos aquellos proyectos para este año que tienen que se había planteado el consejo escolar, el centro con los profesores, ver el grado de cumplimiento que tiene y valorarlo, o sea, no solamente decir, bueno, pues ya se ha pasado el curso, ¿no?, sino opinar, proponer cosas de mejora o felicitarnos porque todo haya ido bien. Pero, digamos, una vez que esto hemos hecho, hay que valorar la memoria final del curso. Y dentro de esa memoria, el consejo escolar tiene la potestad y, por lo tanto, la obligación de valorar también el resultado académico, es decir, las notas globales de ese centro, y que va a permitir pues tener una opinión respecto a si hemos mejorado sobre las notas del año pasado, si haya habido algún problema, si tenemos que solicitar algún tipo de intervención, ayuda o solución que se nos ocurra para mejorar el curso próximo. Es decir, que tiene una tarea, bueno, de fondo, y que a las APAs y a los padres nos interesa mucho, y que la APA luego debe informar en síntesis de ese resultado final del curso, ¿no?
Sí, conviene, pero a lo mejor no conviene dar todos los datos, pero sí hacer un balance de ellos, ¿no?
Hombre, nosotros el principal elemento para estar vinculado a algo y tal es tener la información, ¿no?
Ajá.
Sobre todo, digamos, las familias tienen derecho a conocer la información que les afecta, ¿eh? Claro, lógicamente, además de por la ley de protección de datos, porque esto ha pasado siempre, no a nombres de alumno. Aquí no estamos hablando de si a fulanito le ha pasado esto o a menganito le ha pasado otro, sino si globalmente el centro ha ido mejorando, hay algo que mejorar, si hay un grado de satisfacción X o lo que sea. y eso nos afecta a todos los que tenemos hijos escolarizados en un centro educativo, ¿no? Y por lo tanto, nuestros representantes nos lo deben contar de una manera sintética, pero nos deben transmitir la información, lo que funciona bien y lo que funciona peor.
¿Cuál es el grado de información sobre los resultados académicos que tiene el presidente del Consejo Escolar la obligación de transmitir?
Bueno, tiene la obligación de transmitir una, y no solamente el presidente, que el presidente, bueno, tiene un grado de responsabilidad, sino los representantes del profesor, porque es decir, el Consejo Escolar es el máximo órgano de gestión y participación en el centro. Entonces son los datos globales de las evaluaciones, ¿eh? Y lo puede perfectamente, o sea, tiene la obligación de transmitirlo por asignaturas, por ciclos, por clases, etcétera, ¿no?
Hacer una comparación. Se podría pedir un detalle en ese sentido, ¿no?
Sí, pero no esto que se tenga claro que no es un tema confidencial, ¿eh? Es decir, ni es un tema que no afecte a los padres, ¿eh? Es decir, fundamentalmente a los padres y nuestros representantes, lo que tenemos que intervenir, aparte de otras cosas, es en implicarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros hijos. Y que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con el inicio, con las formas de aprendizaje, con los métodos de enseñanza, con los recursos que hay y tiene que ver con los resultados. La educación es un proceso, pero ese proceso, que es más complejo, tiene también una valoración final, ¿no? Y es de eso de lo que estamos hablando, sin señalar con el dedo a nadie, sin, bueno, se trata de utilizarlo esto como un arma arrojadiza, pero tampoco podemos, digamos, estar ni al margen ni decir que esto es un tema solo de un sector de la comunidad educativa o es un tema secreto, que no, en absoluto, es un tema que nos importa a todos. Es más, este tema a nivel global, sabes, Juan, que va a ser las evaluaciones que se hagan a nivel nacional va a ser un tema de debate parlamentario. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a debatir esto y a valorarlo y a felicitarlo si todo va bien en el Consejo Escolar? Es obvio que sí.
Pues ya tenemos tarea para este fin de curso. Muchas gracias, Paloma.
A vosotros.
Pues un abrazo.
Bueno, pues ya tenemos tarea para terminar el curso y más temas. Hemos contactado, después de estar hablando del brote de Leganés, con Jacobo Arretxea. Jacobo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Te iba a decir presidente del Sindicato de Estudiantes, pero no, ya no lo eres, ¿no?
Soy secretario general de Madrid.
Secretario general de Madrid. Pues disculpa por el lapsus, porque no me había mirado la ficha ni actualizado la chuleta y esas cosas.
No pasa nada.
Bueno, pues gracias por atendernos, porque el tema de los estudiantes, como es lógico, nos interesa y mucho, porque a fin de cuentas sois nuestros hijos, esas cosas, que y algunas nos preocupan por la razón de lógicamente las consecuencias que pueden tener. Bueno, te indico también que está con nosotros Carlos Martínez.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
¿Con quién has
en algún acto hemos coincidido, sí.
Sí, has coincidido en algún acto con él, con toda la FAPA. Y bueno, Jacobo, vamos al grano porque nos quedan escasos 9-8 minutos. Nos ha llamado la atención una nota de prensa porque hay un estudiante, me parece que es en Leganés, ¿no?
En Parla.
Pues que bueno, pues es del sindicato, que organiza pues asambleas para informar, para movilizar, para crear asociaciones de estudiantes y demás. Entonces parece que eso no está bien visto por algunos y no solo ha llevado a, digamos, cierto hostigamiento en lo que es la zona del instituto, sino que ha ido un poquito más allá, ¿no? ¿Nos puedes comentar?
Pues sí, lo cierto es que, bueno, pues este compañero, ¿no?, que es, bueno, quien es el coordinador del sindicato de estudiantes en su instituto, pues bueno, resulta que, bueno, pues toda la actividad que desarrollamos habitualmente, ¿no?, pues en defensa de la educación pública, ¿no?, con otro tipo de campañas, ¿no?, siempre desde el ámbito de la izquierda, pues bueno, pues han llamado la atención, ¿no? Pues de, bueno, pues de grupos de ideología fascista, ¿no? Y de ideología neonazi, que bueno, pues que por lo visto tienen actividad en Parla, y de hecho ya, bueno, pues sobre todo durante este curso, ¿no? A principios, durante el primer trimestre, ¿no? Pues el compañero ya sufrió amenazas, ¿no? Incluso dentro del propio instituto, ¿no? Por parte, bueno, pues de jóvenes, ¿no? Pues de estética nazi, ¿no? Pues bueno, amenazas pues vinculadas a su militancia política, ¿no? De, bueno, pues de rojo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues lo cierto es que nosotros en su momento, ¿no? Ya hicimos una campaña de denuncia, ¿no? Aunque nosotros sí pensamos aquí pues que la dirección del centro pues podía haber hecho más, ¿no? Para evitar que esta situación se diese. Y bueno, parece que hubo un momento, ¿no? Pues de cierta calma hasta, bueno, pues el pasado mes de abril, ¿no? Donde, bueno, pues un grupo de cinco neonazis, ¿no? Pues entraron en el local del Partido Comunista de Parla, porque el compañero pues también está afiliado al Partido Comunista, preguntando por él con una actitud amenazante, ¿no? Con una actitud chulesca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y cuando les echaron del local, pues además se hicieron luego pintadas en la fachada de local, ¿no? Bueno, pues con loas a Franco, ¿no? Con digas, uh-huh, pues a Josué, el asesino de Carlos Palomino, ¿no? El joven que fue asesinado en Legazpi. Y bueno, no, pues ha habido estas amenazas, ¿no? Que además, bueno, pues el Partido Comunista ha denunciado, ¿no? Que nosotros también hemos denunciado. Y bueno, pues nosotros sobre todo estamos inquietos, ¿no? Ante el aumento de la actividad de este tipo de grupos y sobre todo también de la impunidad con la que actúan, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, se dan este tipo de amenazas, se dan agresiones, ¿no? Se dan, bueno, todo este tipo de elementos, sin embargo no vemos que luego pues haya ningún culpable, ¿no? Ningún detenido o haya ningún tipo de consecuencia.
En los institutos no hay ningún tipo de protocolo de actuación para en casos de violencia que está ahí y que es muy peligrosa, pues empezar a proceder como para, eliminar posibles riesgos. Prevenir, ¿no? En la... ¿Hay algún tipo, bueno, de actuación en vosotros?
No, lo que es el marco general de convivencia, ¿no? Es cierto que, bueno, siempre se plantea, ¿no? Cuando hay algún tipo de falta, ¿no? Que uh-huh. La discriminación de género, de raza, ¿no? De ideología, pues es un agravante. Pero en concreto, claro, cuando estamos hablando, pues, de grupos más o menos organizados, ¿no? Lo cierto es que, claro, no hay ninguna... manera concreta de abordar ese fenómeno, ¿no? De hecho, bueno, nosotros, por ejemplo, en ese instituto, en el instituto del compañero, pues hicimos un acto, ¿no? A raíz de las primeras amenazas, ¿no? A finales de diciembre del pasado año, para explicar, bueno, pues que era el fascismo, ¿no? Como fenómeno histórico, como fenómeno de actualidad, pues que contó también con la participación de profesores, contó también con la participación de gente del APA del instituto, ¿no? De padres que se acercaron. Y bueno, nosotros en primer lugar pues pensamos que en primer lugar pues hay que garantizar, ¿no? Que bueno, que este tipo de grupos, ¿no? Pues se desarticulan, ¿no? Lo principal. Y luego también evidentemente, ¿no? Pues las organizaciones progresistas, ¿no? Tanto de padres, de profesores, de estudiantes, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer son campañas para, bueno, para concienciarnos y para luchar contra esta lacra, ¿no? Que aunque es algo muy minoritario, ¿no? Porque yo creo que tampoco hay que magnificarlo, ¿no? Ni mucho menos, es algo muy muy minoritario, pero claro, lo cierto es que aunque son grupos muy minoritarios, ¿no? Pues el efecto que crean, ¿no? Porque claro, no es simplemente el compañero que amenaza, ¿no? Que tal, sino el, bueno, pues luego el efecto del miedo que eso tiene pues en muchos otros jóvenes, ¿no? Que bueno, pues como que son inmigrantes o que llevan una estética, ¿no? Pues que no, bueno, que es distinta o en fin, o cualquier cosa, pues Juanjo, claro, que también tienen la amenaza del miedo con todo eso.
Juanjo, ¿me permites una pregunta? Jacobo, ¿estos cinco chicos atacantes son del propio instituto? ¿Se sabe? ¿Son del pueblo?
No, son de Parla. De hecho, ya están identificados, lo que pasa que, bueno, la policía lo único que plantea es multarles por la pintada que han hecho. Claro, ajá, nosotros pensamos que con ese tipo de medidas no vamos a acabar con las amenazas, ni mucho menos.
¿Son chicos especialmente ricachones? ¿Tienen algún motivo para tener esas actitudes brutales?
Pues eso la verdad es que no sabría darte los detalles así ahora mismo. Pero bueno, lo cierto es que sí es cierto que lo que plantea la policía, pues claro, es irrisorio, ¿no? Tú entras en un local de una organización política, amenazas, tienes una actitud provocadora, haces pintadas y lo único que se salda eso es con una mera multa económica, pues claro, así lo que haces es sembrar para que, bueno, hoy son amenazas, pero mañana puedan ser agresiones, ¿no? Porque ahí nosotros pensamos que el elemento aquí que hace que estas actividades vayan a más es la impunidad, ¿no? Tú un día amenazas, no pasa prácticamente nada, otro día haces una pintada, pagas unos euros.
Es bien sabido que algún delincuente que trabaja en las ondas que tras numerosas sentencias se limitan a ponerle multas, pero de ahí no pasa, ¿no? Atacando a alcaldes de Madrid y a todo dicho viviente, o sea que sí, hay esa cierta impunidad para este tipo de energúmenos, efectivamente.
Yo quería aprovechar, Jacobo, que estás pues como miembro del Sindicato de Estudiantes en una posición también muy especial para conocer algo de lo que cada vez yo oigo hablar menos en los medios de comunicación, que es el bullying, la violencia de los estudiantes, y me alegra mucho que se hable menos y se actúe más. Y qué no es lo mismo que lo que estás denunciando, pero qué perspectiva, cómo lo veis vosotros desde el Sindicato de Estudiantes.
Bueno, pues lo cierto es que, bueno, aunque en los medios de comunicación muchas veces hay una magnificación, ¿no? Cada vez que hay algún, bueno, pues algún suceso de este tipo, ¿no? De bullying o de acoso escolar. Lo cierto es que, bueno, más allá de esa campaña, los datos que, bueno, pues del Defensor del Menor, ¿no? Los estudios serios, ¿no? No sensacionalistas de, bueno, pues del fenómeno del acoso escolar, lo que indican es que en los últimos años, pues todas las cifras, ¿no? De todas las estadísticas de todo tipo de acoso escolar, tanto insultos como agresiones, como otro tipo de presiones, van en descenso, ¿no? Lo cual nosotros pensamos que es una política muy positiva, ¿no? Nosotros pensamos que además la convivencia de los centros tiene que basarse sobre todo en la participación democrática de toda la comunidad educativa, ¿no? Los estudiantes, los padres, los profesores, y en medidas positivas, ¿no? Que ayuden a abordar los problemas que muchas veces tienen causas más de fondo, ¿no? que el propio instituto, ¿no? La propia asistencia a clase, ¿no? Sino que, bueno, tiene más que ver pues con la situación social, con la situación familiar, y que lo que tiene que haber son planes que aborden todo esto desde una perspectiva global, ¿no? Nosotros lo que sí pensamos es que la política que tiene la derecha, ¿no? Que es una política de sanciones y sanciones, ¿no? Sin más, ¿no? De, bueno, pues expulsiones cada vez más días y ningún tipo de medida. Más allá de eso, pues eso no va a solucionar ningún problema, ¿no? Todo lo contrario, lo que hace es agravarlo y crear un clima mayor incluso de malestar entre, bueno, estudiantes a los que luego se les aplican medidas sancionadoras, por ejemplo, para organizar movilizaciones, ¿no? O protestas con el sindicato de estudiantes, cuando, bueno, se les aplican este tipo de medidas cuya finalidad supuestamente pues es fomentar la convivencia.
Pues, Jacobo, estamos ya en el término final. Solo una preguntita sobre vuestra sede. ¿Cómo os va?
Pues muy bien, porque, bueno, teníamos agradezco la pregunta, ¿no? Lo cierto es que desde hace un par de meses, ¿no? Pues veníamos con una campaña con nuestro local de Leganés, ¿no? Que, bueno, el Partido Popular había amenazado de desalojarnos del local, tal y como hicieron ya con la FAPA Giner de los Ríos, ¿no? Que además vosotros lo conocéis especialmente, sí, ¿no? a principios de curso, ¿no? Y lo cierto es que estamos, bueno, satisfechos, ¿no? Porque después de una campaña con recogida de firmas en los institutos, con resoluciones, ¿no? Repartiendo pues por los barrios de Leganés, ¿no? Repartiendo a los profesores, a los padres, lo cierto es que al final, bueno, pues la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, se ha visto obligado a dar marcha atrás, ¿no? Y han planteado que podemos mantenernos en nuestro local tal y como estamos hasta ahora, ¿no? Que es cierto que, bueno, hay muchísimos ataques a la educación pública en la Comunidad de Madrid, ¿no? Ahora rankings de institutos, más dinero para la concertada, todo tipo de ataques, ¿no? Que si quieres, este pues no era el más grave de todos, ¿no? Echarnos a nosotros del local, para nosotros desde luego sí era importante, ¿no? Pero sí es cierto que a nivel general hay muchos ataques, que esta es una pequeña victoria, pero sí pensamos que, bueno, que tiene también un valor moral, ¿no? Que demuestra que, bueno, pues que luchando, que la lucha sirve, y, bueno, pues que se consiguen cosas, y que, bueno, pues tiene que animar a todos para que podamos seguir luchando y podamos seguir defendiendo la educación pública aquí en Madrid.
Muy bien, bueno, pues enhorabuena por ese logro. Era además un local del ayuntamiento de Leganés, y por tanto, pues estabais en vuestro derecho. Así que vamos a dar ya la despedida, ¿no?
Jacobo, muchas gracias. Hasta otro rato.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, pues un abrazo. Y a los demás, pues decirles que vamos a seguir preparando contenidos. La próxima semana tenemos con nosotros al exsecretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y algunos otros temas que la actualidad inmediata nos va a ir brindando, así como asuntos como el de la informatización, ¿no?
Sí.
Bueno, pues que tengáis una buena semana y nos vemos aquí en el 107.5, en la radio, en la URCM, también lógicamente en la página web de la FAPA Giner de los Ríos, www.fapaginerdelosrios.org.
Pues buena semana y buen trabajo de las APAS.